Buen día, doctor, ¿cómo le va?
Buenos días, ya un gusto poder compartir contigo y con toda la audiencia.
¿Podría comentarnos las novedades sobre este tema de la extensión de los horarios en los centros de salud y también las novedades de estos, lastimosamente, la mala noticia de que tuvimos el primer caso de muerte como consecuencia del dengue?
Sí, de hecho que para dar respuesta al incremento de casos de pacientes que consultan con un cuadro febril, tanto en nuestras urgencias como en nuestros consultorios externos, el ministro Barrios dispuso la extensión de los horarios de atención en los consultorios externos. Es importante destacar que en los diferentes centros asistenciales, hospitales distritales, hospitales regionales, hospitales especializados, donde tenemos guardias de 24 horas, esas guardias van a seguir manteniéndose. A lo que se busca con esta estrategia es descomprimir las urgencias y de esta manera acelerar la atención de los pacientes, disminuyendo su tiempo en sala de espera. Puntualmente, algunos ejemplos que queremos dar son el Hospital de Barrio Obrero, que ya tiene un consultorio de febriles funcionando hasta las 12 de la noche, hasta las 0 horas. El Hospital de Luque, que también tiene un consultorio de febriles ya funcionando hasta las 0 horas. El Hospital Nacional de Itagua, que tiene un consultorio de febriles funcionando las 24 horas. El Hospital de Loma Prieta, que ya tiene un consultorio también de febriles funcionando hasta las 10 de la noche. Los hospitales de Ñemby y Villa Elisa, que tienen consultorios de febriles funcionando hasta las 9 de la noche. El Instituto de Medicina Tropical, con consultorio de febriles funcionando también hasta las 9 de la noche. El Hospital de Lambaré, con consultorio funcionando hasta las 8 de la noche. El ministro también dispuso de otras medidas para aumentar el número de consultorios disponibles, uh-huh. Fundamentalmente en los horarios de mayor atención, de mayor cantidad de pacientes, como lo fueron en el caso específico de Capiatá. Dispusimos una de las carpas donadas con la OPS, ya climatizada, que se está usando como un consultorio para febriles. Los hospitales de Ñemby y Villa Elisa fueron reforzados con una de las clínicas móviles en salud, donde también están existiendo en este momento consultorios para febriles.
Entiendo. En cuanto a este tema de los casos de dengue, doctor, ¿podría extenderse un poquitito más? ¿Cuántos casos ya tenemos registrados hasta el momento? ¿Cómo está también la situación en los albergues, en donde los números también se dispararon?
Doctor, sí, quiero agregar otro detalle en la pregunta de Gladys. ¿Ustedes tienen también conocimiento de lo que reportan los institutos privados de medicina?
Sí, de hecho que sí. Nuestro sistema de vigilancia de la salud recopila las notificaciones de los casos, tanto de las instituciones privadas, de los hospitales, de los centros asistenciales del Ministerio de Salud y del Instituto de Previsión Social. La información es un consolidado que emitimos en función a las notificaciones de los diferentes sectores de la salud. Con respecto a la cantidad de casos, estamos hablando en este momento de un total de más de 19.821 cuadros sospechosos febriles. 19.821 cuadros de sospechosos febriles. Y estamos hablando ya de 358 casos confirmados de dengue en lo que transcurre este año 2016.
358 casos.
Confirmados.
Confirmados.
351 casos.
358
confirmados. 358 casos confirmados.
Sí.
8.
Sí.
Casos confirmados y hasta el momento 19.821 cuadros sospechosos febriles. Los brotes activos de dengue específicamente se registran fundamentalmente en el área metropolitana de Asunción, Alto Paraná, Ciudad del Este en este caso, Amambay, en el caso de Pedro Juan Caballero, Guairá, en Villa Rica, Concepción y San Pedro, específicamente en el norte de San Pedro. En Asunción, los brotes se presentan en Loma Prieta, Ceballos Cue, San Pablo, Bocayatú, Río Obrero, San Vicente, Trinidad y Roberto Lepetit, y en el departamento central, en los distritos de San Lorenzo, Capiatá, Fernando de la Mora, Ñemby, Luque, Mariano Roca Alonso y Villa Elisa.
Curiosamente se da esta, donde hay mayor concentración poblacional, o sobre todo poblaciones en localizaciones urbanas de mayor densidad poblacional, con menos servicios, con menos espacios, en una palabra, en guetos casi marginales.
Más que hablar de un gueto realmente, una situación que sí estamos viendo y que tenemos que señalar, el hecho de que si bien vemos que la gente sabe, conoce las enfermedades a las cuales estamos enfrentando, fundamentalmente me refiero al dengue, sí que es chikungunya, sabe que tiene que hacer la destrucción de criaderos, no sea instrumento, no sea encuesta, lo muestran así, sigue habiendo una gran cantidad de personas que no está trabajando en la destrucción de criaderos. Me quiero referir a un dato de una movilización ciudadana encabezada por el ministro Barrio y la intendenta Sandra McLeod en Ciudad del Este, la cual del total de casas visitadas, 92% de ellas tenían un criadero para, como mínimo, un criadero para el mosquito Aedes aegypti. Estamos hablando más de 9 de cada 10 casas que tenían criaderos para mosquitos, los cuales nos muestran de una manera muy clara de que bueno, sigue sin haber un empoderamiento real de la ciudadanía, que es fundamentalmente la única manera la mejor manera de combatir este mal.
Yo creo que uno de los componentes que tiene este fenómeno que estamos, digamos, soportando, es que acá, como en ningún otro caso, se da la necesidad de que la ciudadanía asuma una responsabilidad colectiva. Porque que mi vecino tenga un criadero no va a ser un problema para mi vecino solamente, va a ser un problema para todo el barrio, y mi obligación es denunciarlo a ese hijo de vecino para que limpie su criadero, ¿no es así?
Pero hay barrios, Jorge y doctor Latorre, en los que se organizan las comisiones vecinales y salen a hacer las mingas,
y
claro.
Encuentran a la gente rascándose en sus casas.
Y si lastimosamente es así.
Bueno, de hecho que sí, si bien hay situaciones puntuales donde se está viendo un empoderamiento de la ciudadanía, algunas situaciones, algunas ideas creativas también para aumentar la movilización ciudadana con respecto a esta situación, seguimos viendo un alto porcentaje de personas que sencillamente no eliminan los criaderos. Y les tengo que comentar otra situación. Hay una indignación por parte de muchos de nuestros funcionarios del CENEPA, que muchas veces llegan a una casa en una movilización ciudadana para la cual estamos haciendo un importante apoyo de las fuerzas militares, eso hay que destacarlo, y de repente encuentran un joven que está escuchando la radio, está escuchando algún reggaetón, una cachaca, 15, 20 años, y dice, sí, pasen a limpiar. Y el nuestro funcionario cenepero está indignado porque tiene que pasar a limpiar la casa. Lo que él tenía que hacer, no te digo un paciente, una persona ya de edad.
¿Y ese, pero doctor, acaso
estamos hablando de personas jóvenes, sanas, que no asumen la responsabilidad que tienen que asumir? Y bueno, las consecuencias repercuten, como bien dijeron, en toda la comunidad.
Físicamente sanas, pero mentalmente son pichoncitos de corruptos, son ellos.
¿Cómo definirlo? Pero sí,
no existe todavía. Sí, nosotros leímos, creo que ya ayer, ese testimonio de algunos agentes de CENEPA, porque lo estaban difundiendo, y realmente es lamentable. Pero le pregunto, ¿no existe todavía una posibilidad de imputación criminal a quienes estén en la situación que usted menciona, en su casa, un estado calamitoso?
De hecho que es fundamental la reglamentación desde el punto de vista municipal de este tipo de situaciones, porque como bien lo habían expresado los altos funcionarios de la CEAM en su momento, en muchos municipios nos encontramos con la situación de que este tipo de casos aún no están reglamentados, ¿verdad? Pero sí es fundamental insistir en las medidas que ejerzan una punitividad en este tipo de situaciones. Y de hecho que ya en determinadas movilizaciones ciudadanas está acompañando, entre otros actores, determinados lugares, determinados patios baldíos que verdaderamente son el fondo.
Doctor, se va el audio, no estamos escuchándole bien.
¿Ahora me escuchan otra vez?
Ahora sí. Lo que quería consultarle es si ustedes tienen registrados casos de personas que tengan al mismo tiempo dengue, el Zika y o chikungunya en nuestro país.
De, De hecho que este año no se ha registrado durante ese año ningún caso de co-circulación en una misma persona de estas tres enfermedades. Ahora, es posible que se produzca un caso que contenga dos virus en esta cuestión en particular.
Muy bien, doctor Latorre, muchas gracias por su tiempo y las explicaciones hasta cualquier momento.
No, por favor, ya un gusto poder compartir con usted y con toda la audiencia y sencillamente insistir en la eliminación del criadero. Nosotros estamos prolongando los horarios del consultorio, estamos visitando los hospitales que están plenamente abastecidos en insumos y medicamentos, estamos generando reingeniería, más reobrero, por ejemplo, si no hay reingeniería, aumentamos la capacidad de las salas de espera, las climatizamos, pero esta guerra se gana no en los hospitales, sino en las casas, en las calles, con la destrucción del criadero.
Muy bien. Gracias, doctor, hasta cualquier otro momento.
Por favor, un gusto.
Adiós. El doctor Latorre, director.